La historia rara vez es un asunto exclusivamente del pasado. De hecho, a menudo parece más bien un inmenso campo de batalla.
¿Un terreno, digamos, meticulosamente diseñado para librar las disputas políticas del presente?
Y la inmersión analítica de hoy nos lleva sin rodeos exactamente al epicentro de una de esas batallas narrativas.
Es que es un territorio fascinante y, bueno, minado a partes iguales. Es un espacio donde cada fecha en el calendario, cada figura histórica medio olvidada o cada antiguo pergamino se examina con lupa.
Ya.
Y la mayoría de las veces, esa historia se empaqueta y se utiliza como munición pesada para defender posturas muy actuales y tangibles hoy en día.
Exacto. Y la exploración de hoy se centra en un ensayo muy vehemente titulado ¿Por qué Cataluña es España? Básicamente, tenemos entre manos un texto que hace un recorrido histórico bastante exhaustivo.
Sí, arranca muy atrás.
Arranca ya por el siglo IX, en plena Edad Media, y llega hasta nuestros días. Y su objetivo es inequívoco. Argumentar desde su perspectiva particular en contra del movimiento secesionista catalán.
O sea, la estrategia narrativa aquí es audaz. El autor asume la misión de desmontar lo que él califica, textualmente además, como mitos históricos fabricados por el nacionalismo. Su enfoque no es solo repasar fechas.
Claro, no es un libro de texto.
Exacto, no lo es. Es reinterpretar momentos clave de la historia ibérica para sostener una tesis inamovible. Que la identidad, la cultura y sobre todo la administración de Cataluña siempre han estado ligadas a una estructura mayor, ya sea la marca hispánica en sus albores o la corona de Aragón posteriormente.
Pero a ver, antes de adentrarnos en la estructura de este libro, es absolutamente imperativo hacer un aviso de imparcialidad para quien nos escucha.
Fundamental hoy.
Fundamental. Queremos que quede muy claro, de forma amigable, pero sumamente firme, que el propósito de esta inversión profunda no es tomar partido por ninguna ideología. Tampoco estamos aquí para validar, ni para respaldar, ni refutar las opiniones vertidas en este documento.
El planteamiento es tratar este material, que sabemos perfectamente que es un texto altamente politizado y sensible, puramente como un objeto de estudio anatómico.
Eso es.
Vamos a exponer cuál es la arquitectura del argumento del autor, qué eventos selecciona para justificarse y a qué conclusiones llega. Todo ello manteniendo una distancia analítica y estrictamente neutral.
Para que nuestra audiencia pueda comprender los engranajes de este debate sin el ruido de filtros partidistas. Así que, vale, vamos a desgranar esto.
Adelante.
El texto nos arranca de golpe y nos sitúa entre los siglos 9 y 12. Y según el andamiaje del argumento, el origen de la región catalana no surge como una entidad independiente ni como un reino autóctono que brota de la tierra. El ensayo sostiene que nace como la Marta hispánica. Para visualizarlo, el autor describe esto básicamente como un escudo protector, una frontera defensiva consolidada por el Imperio Carolingio, por Carlomagno y Luis II el Piadoso, con el único fin de frenar el avance de las tropas musulmanas.
Y fíjate, es justo en este punto de partida donde el texto lanza su primera gran acusación contra el relato contemporáneo. Habla de un concepto que podríamos denominar amnesia selectiva.
Ya, el tema del Conde Mera.
Exacto. Se centra en la figura de este conde, el que fue el primer conde de Barcelona. La tesis que plantea el documento es que la historia que se imparte habitualmente en las aulas catalanas omite de manera totalmente deliberada a este personaje.
Y a ver, me pregunto, desde la perspectiva del autor, ¿qué sentido tiene borrar al primer conde de la lista? ¿Qué peligro representa la figura de Vera para el relato que él critica?
Pues la explicación que ofrece el libro es puramente genealógica y política. Vera era de origen franco-visigodo, era hijo del conde de Tolosa.
Vale, o sea que no encaja.
Claro, no pertenecía a lo que hoy se consideraría una estirpe puramente catalana. El autor argumenta que si el nacionalismo reconociera abiertamente a Vera, se vería obligado a aceptar que los cimientos del condado de Barcelona fueron puestos por nobles francos que debían lealtad absoluta al imperio europeo de la época.
Y eso, claro, según la perspectiva del ensayo, fractura ese mito de un inicio inmaculado y autóctono. O sea, que el autor utiliza la genealogía para decir que la semilla original ya venía de fuera.
Sí, sí.
Y de ese supuesto olvido pasamos a un choque narrativo mucho más frontal unos años después, en el siglo X. Aquí entramos con la figura de Borrell II, y hay un contraste tremendo.
Menudo contraste.
Porque mientras el relato nacionalista a menudo sitúa a Borrell II como una especie de pionero heroico, que rompe cadenas y busca la independencia, el libro le cuelga directamente la etiqueta de traidor, sin matices.
Sí, Lo fascinante de esto es cómo el autor le da la vuelta a la motivación detrás de las decisiones históricas. El texto nos recuerda que Borrell II tenía un juramento formal de vasallaje con el rey Franco. Era su señor feudal.
Yeah.
Sin embargo, ante la amenaza militar que venía del sur, el libro subraya que Borrell decidió actuar por su cuenta y negociar a espaldas de su rey con el enemigo directo del imperio, que era el Califato de Córdoba, liderado por Alhaquén II.
Pero, a ver, un momento. Haciendo de abogado del diablo, negociar con Córdoba cuando tienes una amenaza militar inminente en la puerta, pues suela supervivencia diplomática básica, pragmatismo medieval. ¿Por qué el texto insiste en que eso es una traición imperdonable y no un intento desesperado de salvar el cuello?
Pues porque el autor se aferra a la estricta legalidad feudal de la época para construir su caso. Para Torres Piñar, los pactos son sagrados.
Claro, el contexto de la época.
Y la perspectiva que dibuja el texto es que esa jugada, además de desleal, fue de una torpeza política monumental. Cuando el caudillo militar Almanzor ataca ferozmente y arrasa Barcelona en el año 985, Borrell II manda mensajeros pidiendo auxilio urgente al rey Franco Lotario.
Que ya se había enterado de todo.
Exactamente. El rey, que ya estaba al tanto de los tratos secretos de Borrell con Córdoba, le da la espalda y le niega la caballería.
O sea, una factura muy cara por intentar jugar a dos bandas.
Ese es exactamente el punto del libro. El autor interpreta este episodio no como una gesta liberadora o el nacimiento de una nación, sino como una irresponsabilidad mayúscula. Subraya que la decisión de Borrell trajo la destrucción total, saqueos, esclavitud y la ruina para el pueblo llano de Barcelona.
Y para el ensayo esto inaugura un patrón histórico nefasto.
Un patrón que el autor va a exprimir al máximo.
Sí, sí. Líderes locales que por afán de poder o mala estrategia traicionan sus pactos y destrozan la vida de los ciudadanos. Porque, bueno, avanzamos hacia el siglo XII y llegamos a la creación jurídica definitiva de Cataluña.
Uh-huh.
Y aquí tenemos un matrimonio dinástico. Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, se casa con Petronila de Aragón. Y de ahí nace Alfonso II. Que hereda los dos títulos, rey de Aragón y conde de Barcelona.
Y este es un pilar fundamental en la argumentación de Torres Piñar. El autor pone el foco en que es precisamente este monarca, Alfonso II, en su calidad de rey de Aragón, quien estructura administrativa y jurídicamente los condados catalanes.
Fija las bases.
Es él quien establece las veguerías y fija los límites territoriales de lo que hoy entendemos por Cataluña.
Bueno, para refrescar un poco los conceptos de derecho medieval y que nadie se pierda, cuando el texto habla de veguerías, estamos hablando básicamente de algo parecido a distritos provinciales o comarcas actuales, ¿no?
Es una analogía perfecta. Imagina las provincias de hoy, pero con una figura llamada veguer, que era un juez y administrador que gobernaba esa demarcación geográfica en nombre y representación directa del rey.
Vale, entiendo.
Lo que la tesis del texto intenta blindar aquí es la idea de que la raíz administrativa, el esqueleto burocrático de Cataluña, es indivisible de la Corona de Aragón.
O sea que nunca existió fuera de ese amparo institucional.
Esa es la conclusión tajante del autor.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el contraargumento clásico suele apuntar a las instituciones propias. Y el texto salta a los siglos XIV al XVII para toparse con la joya de la corona, la Generalitat.
Sí. Y la estrategia del libro es desarmar incluso eso.
Claro, porque el ensayo sostiene que fue el propio rey Pedro IV de Aragón quien instauró esta institución en el año 1359, colocando a Berenguer de Cruyes como su primer presidente. A ver, el objetivo del autor al resaltar esto es clarísimo.
¿Demostrar subordinación?
Exacto.
El texto resalta este origen para sostener que las instituciones catalanas más emblemáticas nacieron estrictamente bajo la soberanía y por orden directa de la Corona de Aragón. Combate ferozmente esa noción de que la Generalitat surgiera como un ente al margen o en rebeldía contra el rey.
Y esa dinámica de poder nos lleva de cabeza a uno de los conflictos más densos del libro, ¿eh? La Guerra de los Remensas, en 1462, y la capitulación de Villafranca, porque el texto plantea un giro de guión brutal aquí.
Sí, cambia la lente por completo.
Totalmente. Asegura que esto no fue un conflicto territorial de Cataluña, intentando separarse de España o de Aragón. Afirma que fue una guerra de clases en toda regla.
Es una reinterpretación profundamente socioeconómica. Para entender el argumento del autor, hay que definir a los actores. Por un lado tienes a los remensas, campesinos atados a la tierra por los llamados malos usos.
Leyes feudales abusivas.
Básicamente. les obligaban a pagar rescates altísimos para abandonar el campo de su señor. Estaban al borde de la esclavitud. Y por otro lado, tienes a la viga.
¿La oligarquía urbana?
Exacto. La nobleza y los grandes burgueses de Barcelona que se beneficiaban de esa explotación.
¿Y dónde entra la corona en este tablero tan polarizado? Porque el argumento del autor es que el rey Juan II se posiciona del lado de los campesinos oprimidos, de los remensas, intentando abolir esos abusos.
Ahí radica el núcleo del argumento. La interpretación de Torres Piñar acusa a la burguesía histórica catalana de levantarse en armas contra el monarca no por un ideal de patriotismo o autogobierno,
sino para proteger su cartera.
Fundamentalmente.
El texto expone que fuerzan al rey a firmar la capitulación de Villafranca, prohibiéndole entrar en Cataluña sin permiso, simplemente para que no interfiriera en su modelo de explotación. Es un retrato demoledor de las élites locales moviéndose para preservar sus privilegios.
Y el autor proyecta esta misma crítica estructural contra las élites un par de siglos más tarde, durante la famosa revuelta de 1640, protagonizada por Pau Claris.
¡Uf! Este episodio es fascinante por lo vertiginoso que es.
Es muy rápido, sí.
Según expone el libro, Pau Claris, siendo presidente de la Generalitat, aprovecha una crisis con el rey Felipe IV y proclama la República Catalana. Pero la aventura republicana dura un suspiro.
Un visto y no visto.
Según el relato del ensayo, declaran la independencia un martes y, metafóricamente hablando, el miércoles ya le están entregando las llaves del territorio al rey Luis XIII de Francia. Es un cambio de bando rapidísimo.
Y el autor utiliza este episodio para cimentar otra de sus grandes conclusiones, la idea de la sumisión forzosa.
Ya.
Según el texto, cada vez que los líderes catalanes han intentado romper lazos con la estructura del reino español, su incapacidad para sostenerse por sí mismos los ha llevado a entregarse a una potencia extranjera.
Con un coste altísimo, además.
Dramático. El documento señala la pérdida definitiva de los territorios del Rosellón y la Cerdaña a manos de Francia, y otra ola de miseria para la ciudadanía atrapada en una guerra entre imperios provocada por sus propios dirigentes.
Un relato que nos lleva de la mano hacia el siglo XVIII. Y aquí nos encontramos con el que probablemente sea el campo de batalla simbólico más importante en la política moderna, el 11 de septiembre de 1714.
Sí. Si conectamos esto con el panorama general, la Guerra de Sucesión es, desde la perspectiva del ensayo, el evento histórico que ha sufrido la maquinaria de manipulación más sofisticada en la época contemporánea.
Y el argumento central de Torres Piñar sobre esta fecha no admite grises. O sea, 1714 fue la culminación violenta de una guerra civil dinástica de alcance internacional. Se disputaba qué familia real se sentaría en el trono del Imperio Español, los Borbones o los Austrias.
Y llama mucho la atención cómo el autor insiste en desmontar la narrativa bélica actual. El texto subraya con vehemencia que en ningún caso fue una guerra de secesión para lograr la independencia.
Pero claro, ¿cómo justifica entonces el autor las represalias posteriores que sufrieron las instituciones catalanas? Como el famoso decreto de Nueva Planta, promulgado por el rey vencedor, Felipe V.
Pues el texto aborda el decreto de Nueva Planta no como un intento perverso de borrar una nación, que es como el autor percibe que se enseña hoy. Torres Piñar argumenta que la abolición de las instituciones fue el castigo militar y político estándar del siglo XVIII por cometer un delito de lesa majestad.
O sea, por haberse sublevado y apostado por el bando perdedor, el del archiduque Carlos.
Exacto.
El libro plantea que las instituciones catalanas jugaron a la ruleta dinástica, apostaron todo al negro, salió rojo, y tuvieron que pagar las consecuencias lógicas de la época. Y sostiene que utilizar eso hoy como prueba de un odio ancestral es puro victimismo fabricado. Es una lectura completamente implacable.
Muy implacable. Y esa misma vara de medir, esa acusación constante de irresponsabilidad, cruza la frontera hacia la historia moderna cuando el texto aterriza en el convulso siglo XX, específicamente en la Segunda República Española.
El libro pone la lupa sobre dos momentos muy puntuales de ruptura institucional. Primero en 1931, cuando Francesc Macías sale al balcón y proclama el Estado catalán poco después de unas elecciones municipales. Y luego en 1934, cuando Lluís Companyàs repite la maniobra.
Sí, en un clima de tensión máxima.
Y, a ver, al principio me costaba ver cómo el autor enlaza unos eventos del siglo XX con la política medieval de vasallajes. Pero el hilo conductor está ahí.
El puente que construye el autor es el del elitismo desconectado. El texto califica las proclamaciones de Macía y Compañes de acciones ilegales, temerarias y ejecutadas completamente de espaldas a la voluntad real de la mayoría ciudadana, especialmente de las clases trabajadoras.
Vuelve al argumento de la traición de la élite hacia el pueblo llano, que vimos con Borrell II, y en la revuelta de los Remensas.
Es exactamente el mismo patrón. Torres Piñar interpreta estos eventos republicanos como aventuras impulsadas por una burguesía que ignoraba la realidad social del momento.
Y subraya que estas acciones unilaterales solo lograron provocar la intervención del ejército, fracturar la convivencia y frenar en seco el progreso social que el movimiento obrero había tardado décadas en construir. Porque Torres Piñar no es un medievalista escribiendo para eruditos. Su tesis central es que toda la política actual está construida sobre la manipulación de ese pasado.
Y aquí entramos en las acusaciones más severas de todo el documento.
Las más directas, sin duda.
El autor abandona el tono de cronista y afirma tajantemente que en Cataluña existe un plan estratégico, diseñado a largo plazo, de adoctrinamiento.
Palabra fuerte.
Muy fuerte. Y especifica que este plan tiene su base de operaciones en las aulas. Acusa a las clases dirigentes, políticos y parte del sector educativo de impartir una historia tergiversada.
¿Y cómo detalla el libro que funciona esta supuesta maquinaria de adoctrinamiento en el día a día escolar?
Según el ensayo, no se trata tanto de inventar hechos de la nada, sino de una omisión y distorsión quirúrgicas. Esconder datos históricos cruciales, como el origen franco de Verá, o falsear la motivación dinástica de la guerra de 1714.
Transformándola en los libros de texto en un conflicto de España contra Cataluña.
Exacto.
El texto argumenta que mediante esta ingeniería narrativa se está educando a generaciones bajo un prisma de agravio constante y resentimiento infundado. Y el pronóstico que hace el autor, si esto no se detiene, es bastante sombrío.
Tremendamente sombrío.
Expresa un temor enorme, no solo a nivel identitario, sino puramente socioeconómico. Considera que esta narrativa, sostenida por la clase política burguesa, trazando una línea directa desde Jordi Pujol en adelante, conduce inexorablemente a una doble catástrofe.
Una fractura civil insalvable, por un lado.
Y por otro, la ruina financiera y la fuga de empresas, insistiendo en que las élites utilizan el sentimiento nacional de las clases trabajadoras como simples peones en un tablero político para mantenerse en el poder.
Y esto plantea una pregunta importante al leer el libro. Si el autor está tan convencido de que existe este plan masivo de tergiversación, ¿dónde sitúa él el punto de inflexión contemporáneo?
Claro, el momento en que el Estado pierde el control.
Exacto. ¿Cuándo pasó? Y el texto apunta a un momento político muy específico de la historia reciente de España, el año 1993.
El momento en que el gobierno central necesitaba apoyos parlamentarios de los partidos nacionalistas para gobernar.
Así lo contextualiza el autor. Para Torres Piñar, la decisión del Estado de ceder las competencias plenas de educación a las comunidades autónomas en ese año fue un error histórico mayúsculo.
A sus ojos, fue entregarles las llaves de la imprenta.
Literalmente. Fue lo que permitió a las administraciones locales reescribir los temarios, controlar los libros y poner a funcionar esta maquinaria de ingeniería social que él denuncia.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos agrupar las piezas de este inmenso rompecabezas histórico que propone el ensayo, la conclusión estructural del texto es inquebrantable. Bajo la óptica del autor, Cataluña es España, primero porque a nivel de administración jamás ha existido fuera del amparo del Imperio Carolingio o de la Corona de Aragón.
Y en segundo lugar, porque el autor sostiene que todos los intentos de escisión comparten el mismo ADN defectuoso. Han sido aventuras egoístas de élites burguesas que terminaron rindiéndose a potencias extranjeras, traicionando la legalidad y empujando a la ruina a su propio pueblo.
Esencia, el esqueleto del libro. Una interpretación de la historia concebida específicamente como un misil a la línea de flotación del independentismo moderno. Utiliza la lealtad feudal y la lucha de clases como contrapesos a cualquier narrativa de liberación nacional. Y antes de cerrar, es imperativo volver a la casilla de salida. Esta inmersión profunda ha estado dedicada a cartografiar una perspectiva sumamente ideológica. Nuestra función hoy ha sido trazar un mapa de los argumentos del autor para que quien nos escucha pueda comprender las lógicas internas de esta postura política.
Siempre sin validarlas ni emitir juicios de valor.
Exacto.
El ejercicio de diseccionar textos con enfoques tan polarizados es una herramienta vital para entender el presente.
En debates territoriales de esta magnitud, la historia antigua rara vez descansa en paz. Se convierte en el vocabulario diario de la política moderna. Entender cómo cada bando conjuga esos verbos del pasado es clave.
Es la clave para descifrar el telediario de hoy. Y toda esta densidad histórica nos deja con una última pieza. Una reflexión que salta de las páginas del libro y aterriza en la filosofía política.
A ver.
El autor sostiene con firmeza que un pasado histórico compartido, cimentado en pactos medievales, invalida cualquier deseo moderno de separación. Pero la invitación que queda flotando es preguntarnos, ¿es la identidad de un pueblo una herencia genética inalterable, grabada en piedra por reyes del siglo XII?
Es una gran pregunta.
¿Tenencia un organismo vivo? ¿Algo que inevitablemente muta y evoluciona, impulsado por las dinámicas sociales del siglo XXI? Sea cual sea el dictado de aquellos viejos pergaminos, una buena incógnita para llevarse a la almohada. Muchísimas gracias por sumergirse con nosotros en este laberinto de fechas, reyes y narrativas cruzadas.
Un placer acompañaros en este análisis.
La invitación final que deja esta exploración para nuestra audiencia es a no conformarse con un solo relato, a investigar múltiples perspectivas y a buscar siempre de dónde nacen las raíces de la información. Hasta la próxima inversión.